Cinema para Adictos. Miguel Ángel Vázquez, Antonio de la Mano y Roberto de Glané.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema para Adictos. Bienvenidos a la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio, en el programa, directamente, entrecomillado. El programa de después. Este fin de semana pasado fue la esperadísima, por mucho, gala de los Oscars. Quizás para no tanta gente, porque la apuesta de Steven Soderbergh en hacer una gala especial y diferente por esto de la pandemia, una de las primeras galas, al menos a nivel internacional, la primera gala que se iba a hacer con los nominados y los premiados y todo en un mismo sitio, y la gala ha bajado un 58% su audiencia al año anterior, cosa que más o menos la Academia ya sabía que iba a haber un bajón, no solamente porque para la mayoría del mundo las películas no las habían visionado, sino porque además la gala fue un tostón. Le salió el tiro por la culata a la Academia y a Steven Soderbergh a la cabeza. Aún así, una gala con muy poquita sorpresa, excepto al final, por ese Oscar merecido por otra parte de Anthony Hopkins, y donde ninguno de los premios han chirriado. La gala de la diversidad y la gala donde por fin, después de 93 años de historia en la Academia, dos mujeres estaban nominadas en la categoría de mejor director, también mejor guión, y al final, y además es que lo ganaron, y muy merecidamente. Para hablar de esto y mucho más, tenemos con nosotros a nuestros queridísimos amigos Roberto de Glané, nuestra voz.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas noches, ¿qué
pues
tal?
Pues aquí está, asintiendo con la cabeza prácticamente todo lo que has dicho. Una gala soporífera, aburridísima, creo que la más aburrida que he visto jamás. Y no me sirve como excusa el tema de la pandemia, porque la gala de los Goya yo creo que debe ser un reflejo para el resto de galardones internacionales, incluso para los propios Oscar, de cómo hacer una gala entretenida y amena en plena pandemia. Yo creo que los Goya, para mí, son el espejo de cómo se debe hacer en estos momentos una gala. Y en el tema de los premiados,
que esperemos, también te voy a decir, Roberto, sí, que no sea un espejo donde mirarse más tiempo, ¿no?
Que además hubo más estrellas.
Sería buena señal.
Que hubo más estrellas, gracias a los amiguetes de Antonio Banderas, que tiró de agenda y empezó a llamar aquí a figuras de Hollywood, que en la propia gala de los Oscars. Y luego, en el tema de ganadores, pues la verdad es que estoy satisfecho. Yo creo que no ha habido ninguna sorpresa reseñable, ni siquiera la de Hopkins. Yo aposté por Hopkins, estoy muy contento, creo que no le habría dado...
Nos lo vas a refregar durante todo el programa, ¿verdad?
Sí, lo voy a hacer. No, es verdad que más allá de que yo le hubiese dado el premio en vez de a Nomadland, a lo mejor a El Padre o a otra película, pero no me chirría ninguna ganadora. No es el típico año que tú dices, es que cómo le pueden dar a Moonlight el Oscar a Mejor Película, por ejemplo, ¿no?
Ahora hablaremos un poco de todo eso. Completando el cartel está nuestro queridísimo amigo Tom Baker. Juan Perejota, buenas noches.
Voy cambiando de jugador de Oliver y Benji cada semana, ¿eh? Soy tremendo. Pues nada, aquí estamos. La verdad es que con muchas ganas de hablar de los Oscars. Vivimos una noche rara, una noche que a mí me supo a poco, con un final, yo creo que, como esas películas que te dicen, le faltan dos o tres escenas más para acabar. y con un mal sabor de boca, la verdad.
Y porque... le sobra todo, ¿eh?
No, todo no. ¿Sabes lo que creo que es lo peor de la gala? El principio. Porque te creas una expectativa tan alta de a dónde puede llevar la película Soderbergh, porque quiere que sea una película y no una gala, que al final termina dándose cuenta de que no puede hacer nada con la gala, no lo puede transformar en nada más que lo que es. Y es un acto que termina siendo soporífero de principio a fin y que no aporta más que los propios premios. ¿Qué pasa? Que hay muchos discursos que se quedaron tan vacíos que hizo la idea de Soderbergh todavía más pesada. Entonces... bueno, podemos darle palos, pero yo creo que nos vamos a prolongar y que nos vamos a relajar hablando de los premiados, de lo que disfrutamos las películas con el trasfondo que ello conlleva, pero sobre todo metiendo algún que otro palo, porque la noche da para eso,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí.
analizar vamos la peli, pero para dar palos.
Sí, pues vamos a meter palos van a caer. Palos van a caer más de uno. El que no sabemos si va a meter muchos palos o no, porque al principio estaba muy contento, lo seguíamos en Twitter, estaba muy contento por cómo parecía que iba a ir la gala, es nuestro queridísimo, maravilloso, estratosférico, grandioso, amigo de todos.
Ed Warner.
Philip Callahan.
Toñi Moreno estaría orgullosa de esta presentación. Jesús Aguilar, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Yo he de decir antes de nada que en terminología Oliver y Benji soy Danny Melo, ¿eh? Soy Danny Melo, ese canterano del equipo de Marlender, que yo era muy de él. Y no, es verdad. Estoy un poco con lo que ha dicho Juan. Creo que las expectativas a mí me fastidiaron un poco porque el inicio de gala con Regina King andando, todos lo recordamos con el maletín por el pasillo de este teatro improvisado, ¿no? Este Dolby más pequeñito que usaron el domingo para coger la gala de los Oscars. Parecía que nos daba una gala un poco más movida, un poco más dinámica en lo que a estética se refiere, pero ni el orden de las categorías estuvo a la altura. Los discursos fueron muy largos, muy exagerados. Hubo sketch y gags cómicos que a nadie le importaron. De hecho, yo me quedo con una cosa. Fíjate que la que al final un poco levantó un poquillo la gala fue Glenn Close perreando. Tiene, o sea, pena, es que eso se dice todo, tío.
Glenn Close y esta mujer, Yu Jong, no me acuerdo del nombre.
Yu Jong Jong, la yaya de Minari, ¿no?
La yaya de Minari, que fueron los dos mejores momentos de la gala, junto con el discurso de Wittenberg.
Glenn Close, 8 nominaciones y ningún premio, ¿no?
Empata a Peter O'Toole. Como
empata
la
a Peter O'Toole.
Derrotada de la
pero
historia.
Pero Peter O'Toole ganó uno, ¿no? Por Lawrence de Arabia, ¿no? ¿O no lo llegó a ganar?
Yo creo que no.
Ahora sacamos el bar, Roberto. Ahora sacamos el bar. Lo que sí que es seguro que nuestro bar particular, si ustedes quieren participar, lo pueden hacer en directo a través de @cinemaparadictos, sin la S final en Twitter. Y si nos estás escuchando por podcast, en iVoox, en SoundCloud, en Spotify, en iTunes o las diferentes plataformas donde estamos, agradeceros mucho vuestro amor y vuestro cariño, que estamos teniendo un crecimiento de oyentes en este último mes y medio.
En Argentina, Miguel.
Claro, y sobre todo agradecer mucho a la gente que nos escucha desde Argentina, que estamos teniendo muchísimo apoyo.
Aguante,
por ahí por Sudamérica. Viva Nia Taylor Joy y viva Argentina. Eduardo Castro está en los mandos técnicos. Antes de empezar a hablar de la gala de los Oscars, tenemos que hablar de los estrenos. Comenzamos a hablar de los estrenos y antes de entrar propiamente en los estrenos que vienen a cine, otro debe que tiene la Academia, que fue apoyar un poquito más a las salas de cine, oiga Academia, pero aquí estamos también a lo que tienen todos ustedes, y es que vienen buenos estrenos en plataformas este fin de semana, ¿verdad, Jota?
Sí, a ver, buenos estrenos, cosas un poquito más interesantes que las últimas semanas, al menos, porque es verdad que vamos analizando y hay cositas que, bueno, hay semanas de las que mejor no hablar. Esta semana hay tres cositas que al menos se pueden dejar caer. La primera, en Netflix hay una peli de Amanda Seyfried, que dices tú, bueno, vale, ha estado en órbita de premios, ha sido prota, ha estado dentro de una de las películas más aclamadas del año, aunque al final nos ha llevado grandes premios, pero es una peli de terror, sin más, de una de estas pelis que a lo mejor para echar el rato está bien, se llama La apariencia de las cosas, y bueno, pues una peliculita de estas típicas de casas encantadas en las que vamos a ver cosas raritas. No quiero decir mucho más porque solamente viendo el tráiler ya casi que te destroza la peli, así que si tenéis ganas de peli de miedo con la pareja, con la abuela, con la prima, con el hermano, con quien queráis, pues ahí tenéis una opción. Segunda opción, miniserie española de 8 episodios, también Netflix, Mario Casas. Todas las críticas que he leído de la miniserie dicen que empieza bastante bien, pero que no cuente nada de la peli, o sea, de la serie, perdón. O sea, es como que la idea es que vamos a tener un puzzle gigantesco, un misterio con muchísimas piezas que juntar. No sé si habéis visto Los Favoritos de Midas, pero digamos que en Los Favoritos de Midas hay un solo misterio que cuando se desvela, pues se cae, digamos, que todas las piezas. En este caso hay más de una por desvelar, y en el cast, además de Mario Casas, está también Aura Garrido. Y echarle un vistazo también desde el día 30, viernes, que es cuando va a estar en estreno. Y ya os digo, es misterio puro, no hay espacio para el humor apenas en toda la serie, y un enigma que hay que descifrar a lo largo de los 8 episodios de esta miniserie. Y el otro detalle, este sí un poco más importante, ya para cerrar, HBO, cuarta temporada del Cuento de la Criada, una serie que el rodaje tuvo que pararse por todos los jaleos con el COVID y que ahora se ha podido estrenar, se estrena también este viernes. Yo sinceramente os digo, yo me cansé después de la segunda temporada, empecé a ver la tercera y ya se me hizo muy pesado, y aquí es mejor no contar nada de la trama porque el inicio de la cuarta es el cierre de la tercera, y yo me comí un spoiler gigantesco que me ha dado absolutamente igual porque no la voy a ver. Pero si hay alguien que la haya visto y esté enamorado de toda la trama de Gilead, que sepa que este viernes 30 hay cuarta temporada del Cuento de la Criada.
Bueno, y para completar, bueno, estos han sido los estrenos de plataforma, pero también nos vienen estrenos en los cines, que por cierto, tenemos que decir, película más taquillera de los cines de este fin de semana, la de Kimetsu no Yaiba, la de un anime japonés que no ha llegado ni siquiera a traducirse ni a televisión española por ningún medio, digamos, oficial.
Y ese es el motivo para que los oyentes sepan por qué no hablamos de la taquilla.
Y primera no, una serie muy buena, el que le gusta el anime, sí, además, hombre, sí. Una película animada por Ufotable, que es una maravilla de estudio de animación, y el anime está muy bien, Kimetsu no Yaiba, hay que decirlo. Pero lo que nos llega este fin de semana a cines es Chaos Walking, de Doc Liman. ¿Quién es? Pues Doc Liman es el director de Barry Seal, El Traficante, o del caso Bourne, por ejemplo, ¿no? Y es una película con Daisy Ridley y con Tom Holland y Matt Mikkelsen en el reparto, potente reparto, por otra parte. Lo que puede ser que no sea tan potente es la película.
Además, perdona, Robert, me consta que la película tuvo reshots, tuvo rodajes de escenas porque no acababan de estar convencidos de que la película fuese a buen puerto.
Bueno,
así que
la peli es que es una trilogía de un literaria, o sea, que es una distopía ahí futurista donde es un mundo donde no hay mujeres, y bueno, la idea de ellos es hacer una trilogía.
O sea, el que vea el tráiler que se atenga a las consecuencias.
Sí, el que vea el tráiler no va a entender absolutamente nada. Porque,
es así.
O sea, yo me he visto yo lo he estado viendo, estoy intentando informarme un poco de la película. Y yo no sé exactamente, es una cosa muy muy rara de película. A mí me suelen gustar mucho las películas distópicas y las series distópicas, porque yo creo que son normalmente películas que arriesgan, y el riesgo, sobre todo a día de hoy en Hollywood, sobre todo como está el panorama, siempre es bienvenido. Pero es algo así como un mundo donde no hay mujeres y de repente aterriza Daisy Ridley ahí y a los hombres se les escucha lo que piensan, que le llaman el ruido, ¿no? Uh-huh. Y ahí va a estar Tom Holland en una especie de encrucijada con Daisy Ridley, porque va a venir una especie de ejército, una cosa muy rara, exactamente, no lo sé muy bien. La película tiene una crítica horrible, hay que decirlo, pero
Qué bien que la estamos recomendando.
No, pero esto es muy bonito. Cuando una película viene de esta manera, una película rara que tiene unas críticas horribles, podemos pensar también, ¿te acuerdas del Club de la Lucha? Que todo el mundo la ponía para ir cuando llegó.
Bueno, todo el mundo
está bien,
no.
Que las compares.
Carlos Bollero.
No, todo el mundo ponía para ir al Club de la Lucha cuando llegó.
Todo el mundo.
Oye, no le gusta a nadie.
¿Soy yo o está haciendo Tom Holland películas por encima de sus posibilidades?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Un abrazo a
al representante.
Y a Pedro Fuertecito, que le encanta mucho Tom Holland. Y últimamente lo está teniendo casi en todos lados, pero...
Y falta Uncharted,
Pero madre mía. Pero madre mía, ¿en qué proyecto se está metiendo Tom Holland? Que no está haciendo casi ninguna derecha, ¿eh? Bueno. Pero bueno, este ha sido Chao Walking y hoy tenemos también el estreno de la semana que nos lo va a decir Roberto.
Hombre, además que pasamos de una paranoia que le gusta tanto a Miguel Ángel a una película que va a entender todo el mundo, porque vuelve el cine de acción de sudor y cerveza de los años 80 y 90 en una película protagonizada por Bob Odenkirk, que mucha gente, si decimos el nombre no sabrá quién es, pero sí. Si decimos Saul Goodman, de Breaking Bad y de Better Call Saul, que es una serie estupenda, por cierto, pues todo el mundo lo sabrá. Y no inventa nada esta película, porque fijaos que el argumento lo hemos visto 800.000 veces en películas de los 80 y 90, que es un tipo que tiene un pasado violento y que decide cambiar su vida radicalmente cuando se casa y tiene un hijo y tal, y un día entran unos ladrones a su casa y él no se defiende, porque no quiere que su familia pues destape como era él anteriormente. Y digamos que no se defiende. Y eso decepciona mucho a su hijo y a su mujer. Entonces el tío como que se va cabreando, ¿no? A medida que pasa la película se va cabreando hasta que ya tiene que surgir pues lo que era antes, ¿no? Un agente especial, que es aquí una especie de John Wick. Le han comparado mucho con John Wick por el tema de las coreografías, las escenas de acción. Y pinta bastante divertida. Ya digo, el argumento no inventa nada la película, evidentemente. Y ahí tenéis, bueno, la película se llama Nobody, Nadie, y muchas ganas, el 30 de abril se estrena.
Muchas ganas, el 30 de abril se estrena la película. También recordaros que podéis ir, o que se agradecería que cada vez vayamos más al cine y os guste más o guste menos las propuestas.
Y además vuelven en esta peli, los rusos son todos malos, evidentemente, va a haber muchos rusos malos, que eso ya lo hemos visto, yo creo que hace bastante tiempo que no veo eso en una película de acción, ¿eh? Donde los rusos vuelven a ser los malos.
Claro, es algo muy positivo, sobre todo para los tiempos que corren.
¿Verdad que sí?
A los rusos. Sí, sí. También recordaros que seguís teniendo en cines a películas como Mortal Kombat, por ejemplo.
Pues sí,
El Padre, que seguramente seguirá en cine, pero antes de Kimetsu no Yaiba, etcétera. Disney Plus, pues como Disney Plus es como Disney Plus, se han pasado un poco por el forro lo que dijo Frances McDormand, y dentro de poquitos días, tenemos que decirlo, el 30 de abril,
este viernes,
Este viernes va a estar Nomadland, para verla todos los que tengan la suscripción con Disney Plus. De todas formas,
con Star, que tengan Star, ¿no?
Que tengan Star. De todas formas, yo creo que la película sigue en cine.
Sí.
Y es una película que merece la pena ir a ver al,
sí, sí.
Ir a ver
no,
al
lo,
cine.
Los cines, además, lo hacen todos los años, la mayoría de las cadenas vuelven a reestrenar las películas que han sido, digamos, las más triunfadoras o las que más premios o atención han recaudado de la noche. Y yo he contado, por ejemplo, Another Round, Promising Young Woman, una joven prometedora, Nomadland, que la has comentado tú, Miguel, y creo que por ahí también está El Padre. O sea que al que no la haya visto y se la haya quedado pendiente y tenga ese regustillo de ver lo que ha ganado en los Oscars, que se acerque a los cines, que seguramente las tenga a mano.
También es verdad que, bueno, los Oscars siempre son un empujón para películas que a lo mejor no funcionan, pero yo estoy convencido de que la entrada en plataformas le va a sentar genial a Nomadland. Va a ser una película muy vista en plataformas, porque al final se disfruta muchísimo también. Se disfruta más en pantalla grande porque tiene una fotografía espectacular, pero yo creo que también en tu casa la vas a ver muy bien, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Bueno, chicos, y esto ha sido los estrenos de la semana. Por favor, vayan al cine. No se lo dijeron mucho en la Academia de los Oscars, se lo decimos nosotros.
Soderbergh, ay.
El que seguramente que sí va al cine, que a mí me consta, es nuestro queridísimo doctor Lorles, Daniel Lorenzo, al que, por cierto, se ha abierto un canal de Twitch, Los Viejos Gruñones, junto con Nuska y el señor Finn. El otro día estuvieron haciendo una retransmisión con doctor Frunna y era una absoluta delicia escucharlos a los dos hablar de cine, y lo recomiendo muchísimo todo lo que hace Daniel Lorenzo y todo lo que está, los proyectos que tiene en mente y que está avanzando, porque la verdad es que te lo mereces absolutamente todo, Dani, aunque muchas veces no estemos muy de acuerdo con tus opiniones. Así que esta noche en Cinema Paradiso pasamos consultorio con nuestro amigo Daniel Lorenzo.
Muy buenas, paradictos. Me pilláis aquí intentando terminar de ver la gala de los Oscar. Oh, madre mía, es que no puedo. Una pereza, un sopor. Es que me pongo malo y de verdad que... Oh, es que es ponerla y me caigo de sueño. Al final de la ceremonia vais a poder hablar mejor vosotros porque probablemente la hayáis soportado despiertos. Yo solo diré que lo mejor de la gala estuvo en la previa. Y no me refiero a la alfombra roja o a las actuaciones musicales, sino a la mañana del domingo, en la que Miguel Ángel Vázquez consiguió hacerme reír como hacía tiempo que no me reía. Todo está relacionado con su debut apostando de cara a los premios que se entregarían esa noche, a ese momento en el que creyó encontrar una grandísima cuota que al final le retiraría de pobre. Por favor, le pido que se anime a contarlo en antena, porque solo de recordarlo es que... es que me vuelvo a reír. Y en fin, nada, os dejo eso, y para despedirme me gustaría dar mi opinión sobre Steven Soderbergh, el director de la gala, que ya hay que estar equivocado en la vida para buscar un productor con ritmo y pensar en el inútil de Soderbergh, el tío de Traffic, ¿no?, el tío del soplón, el tío de un montón de películas aburridísimas. Pero bueno, me informan que no puedo dar mi opinión sobre ese señor por no sé qué de decir palabrotas o proferir amenazas en la radio. En fin, que os dejo, que voy a intentar volver a ver la gala. Tan solo os dejo con una pregunta. ¿Qué os gusta menos, esta pasada gala de los Oscar o Wild Wild West?
Bueno, pues he echado la consulta del doctor Lorle. A ver, yo le voy a responder. Y es que él puso en Twitter, Daniel Lorenzo puso en Twitter, que él apostaba todos los años 20 euros a los Oscar. Y después casi siempre ganaba tal. Y yo, que no tengo mucha idea de esto de las apuestas, pero la verdad es que yo nunca me voy a meter en una casa de apuestas, le pregunto...
Y mira que vendiste a aquella chica... Ah, no, perdona, que no lo puedo contar.
Sí, otro. Sí, le pregunto por WhatsApp en qué casa de apuestas. Me dicen Becer y tal, ¿no? Y cuando yo entro y veo las categorías, veo uno que pone 93 Award, no sé qué, y yo creía que era mejor película. Claro, yo veo mejor película y veo Nomadland 6 euros y digo, yo no puede ser, le envío una foto.
No puedo más.
Y le digo, tío, de verdad que es Nomadland. Yo le metí 5 euros del tirón.
¡No!
Digo yo, le meto.
¡Y lo tuiteó!
Le metí 5 euros del tirón. Y me dice, no, que eso es mejor montaje. Digo,
qué
vamos.
¡Grande!
5 euros a la basura.
Y aún así ganaste dinero. Es que es la suerte del principiante.
Gané dinero porque le metí dinero a Colette. Que eran 17 euros por euro apostado, ¿eh?
Pero vamos, lo hizo al voleo.
Fíjate.
Al pulpo no le metiste, ¿no?
Al pulpo porque me lo pagaba muy, muy corto.
Qué barbaridad.
O sea, le gané 40 pavos, ¿eh?
40 pavos, joder.
Sí. Oye,
madre mía. Con eso te
promocionando
da para...
Promocionando las apuestas.
Un saludo, ¿eh?, a las asociaciones anti-apuestas deportivas.
De ludópatas. Un gran saludo desde aquí.
Hombre, a ver, también te digo que has dicho, claro, que no has entrado en tu vida. Está,
claro,
que
no, newbie. Sí, o sea, yo iba virgen a eso. O sea, claro, se descojonó. No de mí, y con razón, ¿no? Porque me descojoné yo.
Normal.
Oye, chicos.
¿No estáis con esta musiquita como en un bar de jazz?
Sí.
O algo así.
Claro, esta es la banda sonora de Soul, que ha sido la banda sonora que ha ganado los premios Oscar. Pero bueno, para abrir este melón de lo que fue esta gala de. Atípica gala de los premios Oscar, deslocalizada gala de los premios Oscar. Hay que decir que estuvo producida por, lo hemos dicho antes, por Steven Soderbergh, y que a mí me yo tenía mucha, o sea, ilusión y además tenía como mucha intrínculis, por así decirlo, de saber qué es lo que iba a hacer Soderbergh, porque él durante semanas antes de la gala estuvo como, como alimentando el hype, ¿no? Como diciendo, fue filtrando de que la ceremonia iba a ser como una película, eso lo hemos escuchado muchísimas veces, la ceremonia va a ser una película de 3 horas. Claro, al final
no dijo que iba a ser mala la peli, ¿no?
Claro, después del no dijo que iba a estar nominada a unos cuantos Razzies el año que viene. Después del estropicio, dicen por ahí que era el salvoconducto para evitar que se pusieran las mascarillas, porque al parecer si, claro, si tú estás haciendo una película en Estados Unidos, si, no hace falta que lleven la mascarilla puesta, ¿no? Eso es lo que dicen, que se dijo que iba a ser una película para que los invitados, los que ahí salían, claro, no hiciera falta de que llevasen las mascarillas. Él dijo que iba a hilvanar, las historias o la narrativa de cada uno de los nominados a través de una narrativa común que fuera una película que tuviese un sentido, un éxtasis, algo diferente, los Oscars de la nueva era. Y le salió un pestiño más grande que la mayoría de sus películas, que tiene películas buenas también Soderbergh, ¿eh? Pero la mayoría, bueno,
hombre, por lo menos lo admites, que el otro día estaba echando espuma por la boca contra Soderbergh. Buah, que
nada, Ocean's Eleven.
O sea, tú imagínate a las 6 de la mañana cuando terminó aquello y yo diciendo, ¿qué hago? ¿Me acuesto o empalmo con el trabajo? Yo me estaba acordando de Soderbergh, yo y mucha gente, ¿eh? Pero muchísimo. La gala fue un desastre, y yo creo que aquí vamos a abrir el melón de que la gala, además es que fue incluso narrativamente, con la historia que quieren construir.
Os propongo un juego, podemos decir algo positivo de la gala. Si es que
me gusta.
Porque, hombre, es que vamos a estar todo el rato poniéndola a parir, que además con mucho criterio, porque realmente fue terrible. Pero, hombre, algo salvable, por ejemplo, Jesús y Jota, que los veo, les veo siempre más optimistas que a Miguel y a mí, que somos siempre unos negados. Siempre estamos criticándolo todo.
Somos Miguel Bosé.
somos los Miguel Bosé del programa, ¿no?
Del cine.
Sí.
Los dos primeros minutos de la gala fueron buenísimos.
Dos minutos, ¿no?
Sí, tres a lo mejor.
Venga, ponle tres. Sí. Generoso.
A mí me hace mucha gracia, porque yo dentro de esta narrativa, porque es también lo que hicieron con los premios, ¿no?
Sí.
El premio de director de repente por ahí al principio... el cambio a mejor película anticlimático con los premios al final, porque a ver, se creían que iba a ser Chadwick Boseman.
Ya se sabe por qué el de mejor película no fue el último,
porque quiso hacer Memento.
Pero se sabía durante probablemente.
No, pero ¿por qué digo? ¿Por qué lo hicieron?
Porque querían generar un clímax para la victoria de Chadwick Boseman, porque en ningún momento ellos contemplaban un escenario donde ganara Anthony Hopkins.
Ahí hay algo positivo, que es lo que estabas preguntando, no, Robert.
El ridículo, Juan, el ridículo,
sí,
es
sí,
lo positivo.
No. Yo doy por hecho que todo es un desastre, ¿vale? O sea, al final nosotros nos quedamos a ver la gala con peor rating y audiencia de la historia, que ha bajado más de un 50% la audiencia del año pasado, que es una barbaridad. Bueno, fue baja, pero bajó como de 29 a 23 y ahora se ha quedado en 9.
¿Pero eso es lo positivo, Jota?
No, no, lo positivo,
¿lo positivo es que
al
somos
menos,
estúpidos?
No, no, que al menos sabemos que los creadores de la gala no sabían quién iba a ganar. Claro. Y eso para mí es positivo porque habla de la blanqueza que hay a la hora de dar los premios, porque todo Hollywood imaginaba que el premio iba para Chadwick Boseman. Y al final fue para Hopkins.
Me ha encantado el adjetivo de la blanqueza.
Hombre, claro, es que todo...
Hablando del premio de Chadwick Boseman.
Es que si tú imaginas, cuando se da el premio a Mejor Película, el antepenúltimo, todo el mundo dice, uf, esto está vendido, ya damos por hecho lo que va a pasar, qué aburrimiento, tú te quedas en la gala, aunque sea una mierda, para los últimos 4 premios, para saber director, actores y película. Que te cambian eso y encima te creas con el bajón de que fue tan mierda al final como fue, más allá de los premios, pues dice, al menos lo que lo salva es que desde dentro no sabían lo que iba a pasar. Y eso para mí es un aspecto positivo, que Hollywood, dentro de que sabemos todo lo que va a pasar, tiene un puntito de incógnita que salva la velada, aunque sea una mierda. Es como 0-0. No ha habido un tiro a puerta, no han pasado del área, pero bueno, ha ganado el que yo quería, ¿no? Y además nadie sabía quién iba a ganar. Yo, si me tengo que dar con algo positivo, es con eso, porque todo lo demás fue horrendo.
Jesús.
A ver, es que es muy es verdad que hay que hacer un ejercicio.
Venga Jesús, que tú al principio, yo quiero saber qué es lo que ibas tú sintiendo durante la gala, porque tú al principio estabas muy emocionado con la gala.
No mientas, Jesús.
Y de repente te diste un baño. ¿Cuál fue el momento en el que te diste ese baño de realidad?
Kaluuya.
Escúchame, Kaluuya. Kaluuya se marcó ahí.
Kaluuya
es... un discurso intrascendente.
La escena del hundimiento de la película de Hitler.
Fue uno de los mejores momentos el ver a la familia de Kaluuya horrorizada, de verdad.
A ver, es que para el que no lo conozca, a ver, no es que los conozcamos ninguno, pero para el que no lo siga un poco, no lo haya visto nunca a Daniel a dar entrevista, es una persona que tiene un poco unas maneras de persona que está un poco tocada. Explico tocada. Mira mucho al suelo, repite mucho palabras. Yo creo que él vive constantemente en una sensación de estar interpretando su vida. Entonces, claro, que una persona en los Oscars diga así de una manera tan, no sé, natural, mi padre y mi madre tuvieron sexo, pues es un poco violento, ¿no? Y ya eso, claro, lo sumamos como una gota a todas las que están cayendo del desastre que está haciendo la gala, pues al final te parece hasta normal o te parece hasta lo que menos te molesta, cuando a mí me parece absolutamente aberrante. Pero al hilo de lo que preguntas, Miguel, para mí el momento más... O sea, yo la podía salvar, aprovechando lo que me ha dicho Roberto antes de manera muy, muy condescendiente, la verdad, que soy una persona bastante optimista. Yo la podía ir salvando por momentos y me refugiaba mucho. Y creo que aquí estaréis de acuerdo los tres conmigo en que los premios... Como ha hablado Miguel en el previo, eran muy, muy buenos. Es decir, no podemos quejarnos, podemos cuestionar, este me gusta más, este menos, pero los premios no estaban siendo malos. Pero en el momento en el que la gala se volvió un convite de una boda en Huelva,
sí.
A ver si adivinamos esta canción, a ver si esta ganó o perdió. Por favor, eso no era serio. Y a mí me apetece...
Y eso es traveling, tío, por las mesas, que es que parecía que era un cámara de una boda,
tremendo,
tío.
Tremendo, hay un plano, lo comentábamos fuera del micro, hay un plano cuando Laura Dern está presentando...
Es que no entendéis el arte de Soderbergh.
Laura Dern está presentando el premio a mejor actor secundario, el que ganó precisamente Daniel Kaluuya, está presentando el premio y está hablando a Daniel Kaluuya, que está a su izquierda, y Daniel Kaluuya, porque tiene que mirar a Laura Dern en plano, tiene el cuello girado 360 grados. Sí, es que no había manera de que eso fuese algo llamativo, o sea, algo que te dijese, qué bien está yendo la gala. Todo era bastante impostado, todo se sentía muy artificial. Y quiero rescatar unas palabras, si me permitís, de Rob Mills, que es el ejecutivo de ABC, ya sabemos, la cadena que está detrás de la transmisión de los Oscars, donde él ha justificado el resultado de la gala y las críticas como, para que nos entendamos, que hablen bien o mal, pero que hablen. O sea,
hombre,
él,
no te fastidia,
él
no vamos
ha dicho
a hablar
que
de los
es
Oscar,
un
claro.
éxito, un éxito no, sino que está justificada en todas las decisiones porque se habla de la gala y es el boca a boca. O sea, que él le da,
en el momento en que la gala ha bajado de audiencia un 58% respecto al año anterior, claro, pero, ya se tiene que callar la boca.
Exacto, lo gracioso es que él lo justifica y dice, mira, aunque hagan 2,1, por lo menos hablan de mí, tío, pero hablan mal. Es que probablemente
pierdan tu trabajo. Poco porque ha habido
al final tú estás vendiendo la gala como un producto que tú das en la tele y lo que se vende como ente de Oscar es, no, pero ¿y todos los directos que había en YouTube? En Twitch y todos los comentarios que hay y trending topic, sí, pero a veces tú estás vendiendo los productos que tú pones en la tele. Si tienes 9 millones menos de espectadores, son 9 millones menos de personas que de cara al año que viene no vas a vender esa publicidad. Entonces, aunque esto es un entramado bastante más grande, el de a veces se tiene que comer sus palabras porque se está dando cuenta de que ha pagado algo por un precio que no le ha llegado de vuelta. Es otro debate, ¿no? Pero al final es el entorno Oscars, ¿en qué punto queda después de este tipo de galas?
Claro, él, ahí está hablando, su orgullo. Ahí está hablando su orgullo.
No creo que la baja audiencia haya sido por lo mal que lo ha hecho Soderbergh, porque obviamente nadie sabíamos que iba a ser tan malo.
Sí, pero escúchame, Roberto, no ayudaba. Es decir, en una gala que son...
Escúchame, Miguel, cuando ha habido películas... Y en esto estoy de acuerdo con Dani, que lo comentó en Twitter. Cuando ha habido películas, obviamente este año no podemos decir nada porque es año de pandemia, ¿vale? Claro, ha habido buen nivel, pero no son las típicas películas de Oscar, como ha habido otros años.
Y la gente no las ha visto
y
también.
Y con Hugh Jackman como maestro de ceremonias. Esas galas han sido muy vistas, ¿o no? La de Los Miserables, las de Billy Crystal, todas esas galas tenían audiencias millonarias. ¿Por qué? Porque había películas... populares, había películas que eran muy buenas, pero que a la vez...
Y nombres, ¿no? Y nombres nominados, claro, que son Star System, está claro. Clint Eastwood, está Steven Spielberg...
Y que a ver si nos enteramos...
Claro, exacto.
Estoy totalmente de acuerdo con Dani cuando dice que los Oscar no son unos premios independientes, no son los Spirit Awards, son premios donde se hay que premiar buenas películas, por supuesto, pero películas populares, ya no solo películas taquilleras, sino populares.
Pero entonces meten el Snyder Cut, eso me parece una papochada.
No, porque estoy hablando de populares, no de taquilleras.
Pero yo ese discurso no lo compro, ese discurso de Dani no lo compro.
Yo sí lo
compro. Y porque también las estrellas se tienen que renovar, oye, y también porque somos, a ver, es que el cine actual es cine hijo de nuestro contexto histórico. Estamos pasando por, venimos de varias crisis económicas y estamos viviendo un despertar social, y eso se ve en el cine, al igual que el cine reivindicativo se veía en los 70 y en una década completamente diferente y mucho más oscura, por ejemplo, a la que vino después.
Pero ¿cuántos años llevamos? 90. ¿Cuántos años llevamos ya de...?
Entonces, sí, pero Roberto, yo eso no... Yo eso no lo compro, no lo compro. Es decir, yo sí creo que Steven Soderbergh y La forma de la gala tuvo muchísimo que ver, porque tú puedes decir, no, que hombre, no es culpa de Steven Soderbergh también que la gente no vea, hombre, claro que no, sabían que iba a haber un bajón, que es lo que ocurre, que si tú encima de todo sabías que iba a haber un bajón, que no había grandes estrellas, pero encima a los pocos que se atreven a asomarse a los Oscars le plantas este pestiño, pues la gente no se queda.
Sí, pero que la gente
no solo no se queda, sino que se va.
Hay decisiones que yo de verdad nos tenemos que terminar de plantear qué es Hollywood, hacia dónde va una gala como la de los Oscars. Y el ejemplo para mí es Minari. Minari puede ser una de las 8 mejores películas del año, para mí lo puede
Minari
ser.
Minari es una metáfora de los Oscars.
Pero, no, está ahí por el éxito de Parásitos el año pasado, siendo una peli americana. Y yo creo que es el reflejo de una película que no le llama la atención a Hollywood para nada, que no te lleva a los cines, no es una película que llene salas, no es una película que atraiga por sus personajes a la gente, no ha sido un fenómeno y está ahí por el fenómeno Parásitos del año pasado. Entonces, pero, ¿a qué quiere que llevar Hollywood llevando esa película
ahí? Pero que ninguna película de las nominadas son las que te llenan salas, ¿eh?
No, claro.
Porque a lo mejor la que más te puede llenar sana era Tenet, que no estaba nominada, ¿no?
Sí, por eso digo que si queremos llenar salas y queremos traer a la gente,
ni siquiera el juicio de los 7 de Chicago.
Ni el juicio de los 7 de Chicago. Que el juicio de los 7 de Chicago ya hubiese sido otra película si lo hubiese dirigido Spielberg, ¿no? Que como estaba ideado en un principio.
Hombre, imagínate Spielberg con el guión de Sorkin.
¿No? Pero el caso de... Yo donde quiero ir con la gala del Oscar, y me parece muy interesante todo este debate de qué es lo que podría hacer la Academia para atraer más público de cara al año que viene. Quizás a lo mejor este si hubiese sido el año en el que hubiesen arrimado el hombro muchas más estrellas.
Claro.
Hay muchas cosas que yo eché en falta de esta. Ibas a decir las cosas buenas, pero antes de decir las cosas buenas les quiero, porque las cosas buenas fueron principalmente espontáneas, que fue el discurso de Wittenberg por emotivo, que fue Jung por, claro, por lo espontáneo con Brad Pitt, que fue el momento de Glenn Close, que fueron momentos espontáneos.
Cosas ajenas a Soderbergh, ¿no?
Cosas ajenas a lo planificado, fue lo mejor de la gala, ¿no? Y aparte de todo ello, también a mí me gustaría criticar la gala de los Oscars, lo llevo repitiendo desde el principio. Tío, estamos en un año donde las salas de cine se están muriendo. Ustedes, la Academia, sois una institución que por activa y por pasiva todos los años habéis obligado a que las plataformas tuviesen que pasar sus películas por el circuito tradicional. A las de películas de Netflix las habéis penalizado muchas veces. Yo me acuerdo de Beyond No Nation de Idris Elba, que era un peliculón para estar nominado a todo, y no la nominasteis a nada porque era la primera película que ponía Netflix en Richard. Y el año que tenéis que de verdad apoyar al cine porque se muere por la pandemia, porque se muere por los números, porque la gente no puede ir al cine por miedo o por aforo, no lo hacéis, que tuvo que salir Frances McDormand a decir dos frases. Es que el año del despertar social, del Me Too, de...
Pero no estoy nada de acuerdo contigo con eso,
Power,
¿eh?
Etcétera. Que tenéis que hacer una gala un poquito... Yo no lo vi.
Los discursos de la gala estaban encerrados en ir al cine. Todo es contar historias.
Cuando empecé
a ir al cine... De hecho, hasta los premios, Miguel.
Yo quiero que eso
la
me
película
lo cuente,
ganadora fue Nomadland. Que solo se vio en el cine.
Pero perdona, Jota, yo quiero que eso me lo cuente, lo de salvar el cine, que me lo cuente Tom Cruise, que me lo cuente Tom Hanks.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí tienes que contar con los actores.
Yo quería... Roberto me ha dado muy acertadamente el pie aquí hay dos caminos, ¿vale? Y cada camino tiene unas consecuencias. O volvemos a lo clásico, a lo costumbrista, a lo tradicional, a los Spielberg, Hank, Scorsese, Tarantino, Ridley Scott, y sacrificamos la variedad, el Me Too, el Black Lives Matter, el Oscar So White, o tiramos de la variedad y nos olvidamos de hacer números que atraigan a estrellas y que hagan que vengan espectadores y refuercen la audiencia.
Pero
las dos cosas no se pueden.
Yo creo que sí se puede.
No se puede.
Yo creo que sí se puede.
No se puede, es imposible. Porque el año de Parásitos, que es el año pasado, estaba Tarantino. O sea, esos son como las dos caras de la moneda, y Scorsese. Y la audiencia siguió bajando. Es que son números, es que no se puede tirar de una cosa o de otra.
Pero la audiencia siguió bajando, te voy a decir, porque es que también las galas, es que el año, y ya quisiéramos que la gala del año, que este año hubiese habido una gala como el año pasado, pero es que lo mejor de la gala del año pasado fue Eminem. Es que no hay grandes números, claro, no hay espectacularidad.
¿Tú has dicho de verdad que lo mejor de la gala del año pasado es Eminem?
Hombre, claro que te lo digo.
¿Quién presentó la gala del año pasado?
Fue Eminem. Lo mejor de la gala del año pasado.
¿Quién presentó la gala?
Que no hubo.
No hubo presentadores, ¿verdad?
Pero que lo mejor es que gana. Hombre, por favor, ¿cómo me vas a decir que lo mejor es Eminem cuando gana una película surcoreana?
No, independientemente de los premios.
Ah, vale. Ahora es que me ha gustado. Es que me ha gustado, coño.
A ver, es como si yo te digo momento de los Goya, Antonio Resini.
Sí, ya, lo he entendido.
Vamos a comprenderlo como espectáculo. Estamos hablando.
Como Roberto Benigni por encima de la silla, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando las galas como. Lo que pasa es que eso fue más espontáneo, pero hablo más de algo como concepto de gala que tiene que ver con lo que la Academia ha previsto, lo del año pasado...
Sí,
lo mejor
Lady fue, Gaga y Bradley Cooper
a
piano.
Yo estoy deseando, por favor, que vuelvan a hacer esa pantochada que fue el ir a una sala de cine y traer a lo
que hizo Jimmy Kimmel, ¿no?
Es verdad que este año estábamos fuera de sitio, pero yo voy a decir una cosa.
El selfie, cualquier cosa.
Hubo algunos nombres, pero es que cuando aparece Harrison Ford, que dice una de las figuras, dices tú, hostia, aquí es donde se va a romper la pana. Parecía dormido.
Estaba aburrido.
Es que parecía dormido, y es que estamos en un momento álgido de la gala, está apareciendo una estrella de Hollywood que no lo había en los premiados, porque es que veías a Chloe Zhao y decías, hostia, es que se está emocionando porque tiene al lado a Brad Pitt, porque le ha mencionado a Harrison Ford, y ya hace años que sabe que es nominada y que es favorita. Entonces, si el foco lo pones en los presentadores, genera algo en los espectadores, en los presentadores, para que haya una atención extra, y es que aparecían dormidos. Hasta el propio Brad Pitt, que apareció, parecía más emocionante riéndose detrás durante el discurso de la abuela que cuando él estaba hablando. Faltaba algo de guión.
Lo decía en la sexta nominada del último programa. No sé si Dani Mantilla o Juan Sanguino, que vuelvan a llamar, aquí lo hemos dicho también, que vuelvan a llamar, por favor, a Hugh Jackman o a alguien que haga algo parecido.
No se puede mejorar.
Que haga algo parecido, o por lo menos que lo intente.
Pero da igual, coges a Billy Crystal y aún así te sigue levantando una gala. Los presentadores son fundamentales.
Pero Roberto, ya no Billy Crystal, tío, es que yo creo
que
incluso...
un ejemplo que te he puesto. Ponte, o Ellen DeGeneres.
Vete a Jimmy Fallon. Claro. Jimmy Fallon no lo ha presentado nunca,
Jimmy Fallon sería un grandísimo
presentador. Yo creo que sería un buen presentador Jimmy Fallon. O cualquier actor. Fíjate lo que pasó con Hugh Jackman, ¿no?
Lo que está claro es que el experimento de Soderbergh, por ejemplo, por una de las cosas que en las que innovó, cambiar el orden de las categorías, no tiene ningún sentido, eso no va a ningún puerto, porque es que te desvirtúa totalmente el sentido de la gala, que sí, que yo entiendo que lo hiciese por la emoción, porque no lo vamos a negar, el de película estaba bastante cantado, a pesar de que los gurús y los predictores dijesen que podía ganar esta u otra, y donde estaba la chicha era en actriz y actor. Pero tío, no te puedes cargar historia de unos premios, la idiosincrasia, el funcionamiento, la estructuración de una gala, quitando el mejor premio y poniéndolo...
Llega Soderbergh con su huevo moreno y después de 93 años decide cambiar aquí. No lo decide él, supongo que la academia le dio permiso.
Y con ese final anticlimático, anticlimático. Y no entramos en el inmemorial, quiero entrar también. No, porque a mí el inmemorial me pareció una vergüenza. Mira, la música de Stevie Wonder no pegaba ni con cola en ese inmemorial donde te costaba ver... Sean Connery, Ennio Morricone. Yo cuando vi a Ennio Morricone, 2 segundos de pantalla.
Que tenga unos 5 segundos y otro 1.
Pero no te estoy diciendo eso.
Pero se puede hacer mejor.
Que lo hagan como los Goyas este año. Ya está, como los Goyas este año.
Está, los Goyas.
Pero que le den ese. O sea, yo cuando vi una eminencia de la música cinematográfica como Ennio Morricone pasar 2 segundos como si fuera una imagen de un story de Instagram con los coritos de la canción de Stevie Wonder.
Todos los años decimos que el In Memoriam es un coñazo y ahora que lo hacen un poquito más rápido, otra cosa es que la puesta en escena no sea la adecuada.
Sean Connery.
Yo no recuerdo que se diga que es un coñazo. Recuerdo que se critica, que se aplauda más a unos muertos que a otros. Pero no que sea un coñazo, El In Memoriam siempre ha sido muy emocionante. Y tú pones a Ennio Morricone ahí, más de 2 segundos, y la gente aplaudiendo, y eso es un momento que se recuerda de la gala, creo yo, o a Sean Connery.
Que le den cierta trascendencia en un año donde además ha muerto mucha gente, que no se han acordado tampoco de nada de sanitario, ni de pandemia, ni de absolutamente
también
nada.
Entiendo, oye, también. Voy a hacer una opinión así un poco popular, pero también entiendo. Pues que impacte más la muerte de Sean Connery o de Morricone que de la productora de tal película que no conoce nadie, lo siento
mucho. Sí, pero está feo. Que a todo el mundo se le dedique al mismo tiempo, pero...
No hablo de tiempo, yo digo de que es normal.
Idea un clima momento.
Se muere ahora Clint Eastwood y para vosotros no es más
Mira,
impactante.
Si tú me estás diciendo que va a ser como una película, para ese momento ideame un clima, arme una narrativa, pero es que no ha habido nada de eso. La gala es un sin Dios.
El problema es que no hubo imágenes que acompañaran ni el In Memoriam ni la gala entera, porque música, tú me cuentes dos historias humanitarias que no le aportan nada a la historia del cine. Cuando podías haber desarrollado un poco más ese apoyo al cine, a las películas, al In Memoriam, a los favoritos, a los premiados, lo que sea, lo que se suele hacer con el guión de un presentador, pues le das vida a la gala. Pero es que la gala estaba muerta desde el minuto uno. Una vez pasan esos títulos de crédito al inicio, la gala está muerta porque no lleva un conductor. Y de hecho, lo más original, y me parece ridículo, es el jueguecito que se hace en el momento final. O sea, que un DJ tenga voz en una gala de los Oscars es de coña.
Y además que hay al hilo del guión que tiene, bueno, pues yo diría grietas a mansalva y no podríamos parar, necesitaríamos 3 programas para evidenciar todos y cada uno de los fallos. A mí, por ejemplo, es de ser muy poco inteligentes que tú para el último premio escojas a una de las personas más repelentes e insoportables que hay en la industria, que es Joaquín Phoenix. Es que ni eso siquiera te funciona, ni los presentadores. Es que la única que tuvo un poco así de no sé si soltura es Zendaya. Y porque es una cara joven, y porque la gente la ubica. Pero es que, dime un presentador de un premio. Decime uno.
Ford, que está súper
vale, porque lo hemos dicho antes. Y porque hablaba de Blade Runner.
Brad Pitt, ¿no? Bong Joon-ho. Pero es que eso es lo normal, que los ganadores del año anterior, pues...
Pero a que te acuerdas de quién presentó el año pasado el de Parásito.
Pues
no te acuerdas.
No me acuerdo.
Jane Fonda.
Jane Fonda.
Lo que digo es que ni siquiera eso funcionaba. De hecho, para más inri, se supo, hay un poco de desinformación ahí en ese tema. Yo no quiero ni posicionarme en un punto ni en otro. Pero de hecho, con lo de Joaquín Phoenix se cuenta que es él el que da por sentado que nadie, como no está Anthony Hopkins, va a recoger el premio. O sea, que lo decide él.
Sí.
Luego
sí.
Se dijo que nadie le avisó que Olivia Colman era la que iba, a tomar un poco la voz y... Pero, tío, que no puede ser así. Que no, esta desorganización en una gala de los Oscars es lamentable.
Al menos los premios fueron buenos.
Efectivamente, porque vamos a hablar ya de los premios y vamos a dejar de darle palo a los Oscars y a todo lo demás. Y vamos a entrar en los premios, muchachos. Yo no sé qué es lo que os parece. Una gala muy repartida en los premios, se dice todos los años últimamente. La verdad es que este año ha estado especialmente repartida. Y sin mucha más sorpresa más allá del Oscar a Anthony Hopkins, que sí que fue una gran sorpresa. Gran perdedora de la noche, puede decirse que fueron las dos propuestas de Netflix, tanto Mank como El Juicio de los Siete de Chicago.
Bueno, yo diría El Juicio de los Siete de Chicago más.
El Juicio de los Siete de Chicago más. Mank ganó dos, pero bueno, tuvo 10 nominaciones y los dos Oscar.
Sí, pero la de Sorkin peleó.
El Oscar a mejor fotografía es claro. Un Oscar siempre muy mítico.
La de Sorkin.
Que ahora hablaremos de ese, porque yo de ese Oscar no estoy nada con
pero
no,
la de,
nada de acuerdo.
Pero no se escape nadie que aquí se dijo. Bueno, aquí no me refiero en lo que es el ámbito cinematográfico, cinéfilo, mejor dicho. Que se dijo que la de Sorkin podía pelear el premio. Que yo eso no lo olvido.
No, aquí lo ha dicho más de uno.
Que el juicio de Chicago podía ganar el Oscar. Y aquí hay gente que no se está escondiendo y se debería esconder.
Efectivamente. Yo. estoy muy de acuerdo con eso.
Porque no sé de qué estáis hablando, la verdad.
Que se dijo, Juan.
No sé de qué estáis hablando.
Ah, porque eres tú, ¿no?
Claro.
No, nos confundamos. Yo dije que para mí era top 3 de favoritas, pero como película, no
pero
como posible ganadora.
Pero te digo una cosa, es que las porras...
Yo no hice porra en ningún momento.
No, pero no hablo ya de aquí. Digo, las quinielas del día antes de la gala, que te pasas a ver una visual de lo que cada uno opina, etcétera. En el juicio de los siete de Chicago estaba como posible en algún que otro medio, ¿eh?
Perdona, una pregunta. Durante la gala, se llegó a leer en Twitter que si ganaba montaje había upset en mejor película, pero como la vanidad de esas personas, ¿cómo puede ser tan grande? Pero
una pregunta por echarle un poco un cable a Jota. De verdad, ¿algunos esperabais que Judas y el Mesías Negro iba a ganar más Oscar que no. El juicio de los siete Chicago?
Yo sí. ¿Sí? Yo sí, porque bueno, es una película que encantó allí. La película esa encantó.
Pero tú sabías que Daniel Kaluuya iba a ganar. A ver, a lo mejor Canción pilló un poco de imprevisto.
No, tampoco. A mí tampoco me pilló. Yo, de hecho, la acerté.
A mí Canción sí me pilló bastante de improviso.
De hecho, si ves la nominación de la Kate Stanfield, que es absolutamente incomprensible, porque iba promocionado por Warner como principal y acaba cayendo en la categoría de secundario.
¿Y Laura Pausini qué es, entonces?
Bueno, Laura Pausini es carne de globos, como se pudo ver.
Claro.
Pero que lo que digo que la mayoría de las veces cuando tú estás leyendo, lo digo para los que nos escuchen y tengan Twitter y estén acostumbrados a leer sobre la carrera, que mucha gente habla con el corazón y no habla con la cabeza y no es objetiva. Y tú no podías decir en ningún momento en la gala que el juicio de los siete de Chicago era una runner-up o una perseguidora de Nomadland. Porque eso es faltar a la verdad. Eso es así.
Otra cosa es que si saliera la clasificación, que yo nunca la he apoyado en la carrera por los Oscars, fuera segunda por el consenso de cara al premio. Que yo eso no lo descarto porque analizando todas las películas, a lo mejor por votos segundos y terceros, estaría colocada en la pelea, pero yo creo que no más de la favorita de aquí a Lima.
Pero sí, son, la película sí.
Esos son condicionales, bueno, o sea, si supiésemos quién mató a Kennedy, en fin.
Yo sigo pensando, bueno, ahora cuando lleguemos, que no es por restregar que fui el único que apostó por Hopkins, ¿no? Pero que yo sigo...
Hombre, el único.
Yo sigo pensando... Bueno, es verdad, Jesús también. Jesús
a ver,
también.
No digo yo, pero hubo gente que lo defendió.
No, digamos las cosas como son. Fue Roberto, no pasa nada.
Yo dije Boseman.
Ah, no me acordaba. Bueno, sigo pensando que no ha sido una sorpresa porque... El único argumento que teníais para decir que iba a ganar Boseman es porque ha muerto, lamentablemente.
A ver, Roberto, que el director de la gala lo dejó como el último premio, que no somos nosotros, que fue Hollywood entero.
Es que yo... Mira, yo aquí me subo al carro, lo que dice muchas veces Jesús, y es cierto, que es el tema de la narrativa, de los premios y del camino al Oscar que siguen, etcétera. Todo apuntaba que iba a ser Boseman.
Claro.
Porque independientemente del BAFTA, Chadwick Boseman...
Había ganado todo.
Lo estaba ganando todo.
Sí, correcto.
Lo normal, dentro de esa narrativa, aunque no sea lo que nosotros... Porque yo creo que todos, en los programas que hemos hecho... Estábamos de acuerdo...
En que ganaba Hopkins porque era el mejor.
No, en que Hopkins era mejor.
Sí, claro. Sí.
Y que queríamos que, además, lo dijimos reiteradas veces,
sí,
que nos encantaría que ganase Hopkins, pero que seguramente se lo llevase Boseman.
Correcto.
Al final, una alegría para muchos, entre los que me incluyo, y no porque tenga nada en contra de Chadwick Boseman, sino porque a mí me parece muchísimo mejor interpretación, me parece la interpretación del año, la de Anthony Hopkins, porque es la interpretación del año.
Más te voy a decir,
pero es que
comparo
incluso
con la del año pasado y no sé yo, con Joaquin Phoenix, no sé yo si los dos coincidieran en el mismo año, no sé a quién se lo daría de los dos, me parecería un debate interesante que ahora no viene a cuento, pero he caído y cuidado.
Yo diría, estoy quizás un poco hablando de manera muy personal, yo diría que está... Ahí con el de Casey Affleck en esta década.
¿Cuál? ¿El de Hopkins?
Sí.
El de Town.
A nivel incontestable, creo que están los dos ahí. El de Casey por encima, porque me parece una brutalidad ese papel. Pero es que el de Anthony Hopkins... Es que además yo recuerdo que la mayoría de la gente, y yo al final, en los medios en los que escribo y eso, yo decía, es que la única cosa que realmente frena a Anthony es que este tío se ha muerto. Porque la narrativa era muy potente, pero era incontestable.
Incluso el trabajo de Riz Ahmed en The Sound of Metal me parece mejor que el de Boseman.
La película
es mejor también, porque la película al final influye, tiene que influir también. Sí. No es lo mismo una película mediocre...
Pero Roberto, el año pasado René Zellweger
Sí, pero totalmente injusto.
Se lleva el Oscar y la película, pues, mira, pues ni fu ni fa.
La película es actuación, de hecho.
La madre del blues, a ver.
Totalmente inmerecido.
El Oscar de Gary Oldman por El Instante Más Oscuro, no me acuerdo cómo se llamaba la película de Churchill.
Sí.
Que es una película muy malita, la verdad.
Claro, Miguel, pero mira, si pero te fijas, ahí, en esos casos precisos donde tú estás poniendo esos ejemplos, son los Oscars que se ganan por narrativa.
Efectivamente.
El de René Zellweger, sí. Un comeback. El de Gary Oldman, maquillaje, un hombre famosísimo en la historia.
Que además fue esa narrativa como que Hollywood se lo debe a...
La deuda, el sentimiento
la deuda
de deuda,
claro. Lo de Gary Oldman, que era su año.
De hecho, yo diría que hay uno que no está nominado, que está incluso mejor que Boseman, que para mí es Matt Mikkelsen, por Another Round, que yo lo hubiese nominado. Y al fin y al cabo estamos hablando aquí de actuaciones, y nosotros mismos estamos convergiendo en la idea de que Boseman ni siquiera era el tercero mejor.
Y siendo una muy buena actuación. Porque
sí, el tío cuando está espectacular.
Cuando tú ves La Madre del Blues... A ver, La Madre del Blues es muy mala película.
Muy mala.
Es muy mala película. Está en Netflix.
Como diciendo vaya mierda.
No, hombre, no quería decir eso.
Es de esta gente, ¿no?
No.
Esa plataforma a la que no debéis pagar.
Ir al cine. Malvados.
Toñi no lo haría.
You cowards.
No me refiero a eso. Me refiero a que La Madre del Blue es una película muy mala. Una película muy mala donde hay dos buenas actuaciones, porque Viola Davis está muy bien en la película, no tanto para llevarse el SAG, que se lo llevó, yo creo, ¿eh?
Yo creo que está pasando.
Pero está, yo creo que Viola Davis está muy bien, pero es muy buena actriz, y donde Chadwick Boseman sí es verdad que destaca sobremanera, o sea, sobre todo en los monólogos esos que tiene, en ese desparpajo, que rodó la película ya estando enfermo de cáncer. Y es un sobreesfuerzo, es un sobreesfuerzo que tuvo que hacer, tremendo, etcétera. Y él está muy bien, pero la película es regular.
Tampoco es muy mala, mediocre.
Es regular tirando para mal. Y muy anticlimática al final también. También hay que decirlo. Pero bueno, se había entonado que este halo que han vuelto a Chadwick Boseman casi desde que salió en Black Panther, ¿no? Que se convirtió en una película icónica allí en los Estados Unidos, porque esto también lo estábamos hablando fuera de micro, es que tenemos que tener muy presente también que la visión que hay en Estados Unidos no es la misma que tenemos en Europa. No es la misma, pero vamos, ni de lejos. Uh-huh. Y la apertura de la Academia a votantes que no son solamente de Estados Unidos, a lo mejor han tenido que influir mucho en eso. Seguramente si eso no llega a ser así, no hubiese ganado Parásitos el año pasado. Claro. Si eso no llega a ser así, no gana Anthony Hopkins este año, ¿eh? Gana Chadwick Boseman.
Pero más te voy a decir.
Bueno, no,
es que,
no te creas.
Yo creo que sí.
Tenemos que marcar un poco la diferencia, porque antes estabais hablando del Oscar que se le debe a tal, el Oscar. Mira, es que a Glenn Close, después de 8 veces nominada, se la ha quitado una coreana de 300 años.
¿Sí?
O sea, que vamos a poner los pies sobre la mesa. Hay veces que las deudas no las pagan los Oscars, es la situación en la que le des.
Claro,
¿qué pues, mejor año esa... que este había para dárselo a Glenn Close?
Sí, claro, el año pasado.
No, Juan, no.
Yo a ver, creo, que perdona, no, que perdona. Yo me refiero en cuanto a deuda, no en cuanto
si
a nivel de actuación.
Claro, y si es por deuda, Amy Adams y muchísimos más.
Por
claro.
Eso digo que la realidad es otra totalmente.
Claro, que por eso los premios no siempre es meritocracia, pero que no creo... es el que mejor llega a la carrera. Por ejemplo, ¿de verdad creéis que Rami Malek es un actor para tener un Oscar? No, es que el tío hace de Freddie Mercury.
Definitivamente
a mí me
no.
Parece que hace un papelón en la película.
Hace buen papel.
Puede hacer muy buen papel, pero de verdad, ¿eh?
Se lo habría dado otro actor.
De verdad.
Hace buen papel, pero a lo mejor no.
Que ahí estaba.
Estuvo en el momento.
Pero que claro, también... es que ahí estaba Willem Dafoe, si no recuerdo mal, por A The Tenderest Gate, la peli de Van Gogh. Christian Bale no lo voy a decir porque yo soy aquí muy subjetivo con él.
La peli de Van Gogh es malísima.
Está,
es que
pero él está impresionante. Impresionante. Sí, yo soy muy defensor de esa peli.
El tema de Rami Malek influye muchísimo.
Bradley Cooper produciendo, escribiendo, sí, dirigiendo la película, partiéndose hasta la voz para parecer borracho.
Pero el tema de Rami Malek influyó mucho.
Es que yo nací una estrella, no te la compro ni para atrás, Jesús.
Que el tema de Rami...
No me la compré, bueno, pero que lo que... Lo que no me, no
ni ne- él tampoco.
No necesito que me... Uf, no estamos hablando aquí de cómo son las películas. Lo que estoy diciendo, y es un poco reforzando la idea que había dicho antes, que a lo mejor esto tampoco me hacía falta, es que muchas veces los Oscars se ganan por narrativa... hay, por momentum, por sentimientos de deuda. Hay muchísimos elementos que van de la mano con la meritocracia. ¿Qué este año ha ganado la meritocracia? Muy bien, pero no nos desviemos del foco.
Y que los
foco.
Académicos vean tu película también, ¿eh?
Exactamente.
Al final el Oscar a mejor actor, a mejor actriz, aunque haya años que, bueno, que hay excepciones, al final tiene que ir unido una gran actuación con una película icónica que vamos a recordar. Tom Hanks con Forrest Gump, con Filadelfia. Actores que han hecho grandes actuaciones, pero la película también tiene que ser buena. Que hay excepciones, por supuesto. A Gary Oldman se lo dieron porque ya, sí que es verdad, se lo debían, porque tenía que haber ganado por lo menos uno o dos anteriormente. Sin embargo, pues se lo han dado por la película que menos lo merecía, que también era Mank, que para mí no lo merecía por Mank tampoco, ni siquiera la nominación. Creo que es de las peores actuaciones de Gary Oldman, y lo digo sinceramente, que para mucha gente hace una gran actuación, para mí no, para mí realmente ni es lo mejor de la película Gary Oldman. Y yo creo que tiene que ir también unido esa actuación estelar, pero también con la película, que recordemos, ¿no?
Y en el otro lado, en el otro lado de lo que comentas tú, Roberto, y de lo que estamos hablando, va, y ya abrimos el melón de la otra categoría, de la femenina, está, sí, Frances McDormand, que probablemente el argumento mayor, junto a que es la película ganadora, la película que le ha dado a la segunda mujer de la historia del Oscar a mejor director, en este caso directora, está, que era el tercero.
Es que entra en el selecto.
Claro, club, ¿no? Que eso era ser historia. Y era, ¿qué año mejor para ser historia? Un año donde vamos a hacer una gala donde no va a ser buenos números,
también,
como decíamos.
Pero también te digo una cosa, Jesús, eso también puede jugar en contra. A ver, mira, yo te digo una cosa.
No le ha jugado en contra.
Sí, pero puede ser. A ver si me entiendes. Yo, en el tema de mejor actriz, que puede ser que este año haya sido el Oscar que donde más posibilidades había,
que podían ganar cuatro,
que podían ganar todas, porque es que
no, Vanessa Kirby no,
pero Vanessa Kirby efectivamente, pero Andrade Morgan. Es que yo estaba viendo la previa de Movistar en los Oscars,
sí,
el reportajito este que hacen de previa, y la daban como favorita Andrade, y digo yo, pero ¿cómo vas a dar como favorita Andrade? O sea, yo, Andrade gana el Oscar esta noche y yo me tiro de un puente.
Pero muy merecido el de Frances McDormand, ¿eh?
¿Me entiendes?
No chirría. En
entonces, yo te digo una, a ver, la que yo creo que tendría que haber sido el Oscar a mejor actriz es Carey Mulligan.
Sí,
sí.
¿Por qué? La que tú querías.
La que yo quería, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque yo creo que una joven prometedora es, no voy a decir la mejor película de él porque me gusta más El Padre, pero yo creo que sí va a ser la más trascendental de todas las que hay.
Yo concuerdo contigo.
Y yo creo que Cassie, el personaje de Cassie en la película de Carey Mulligan, va a ser un personaje que además va a ser icónico y va a trascender por muchos aspectos, porque Una joven prometedora es una película que hace muchísimas cosas bien en relación al Me Too, al feminismo, etcétera, donde otras películas lo hacían muy mal. Porque lo hace de forma muy orgánica. Y donde casi el personaje, Carey Mulligan, lo sabe confluir todo muy bien en un personaje donde está perfecto.
Sí,
ese,
Miguel,
personaje.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo con lo de Carey Mulligan, pero no se puede decir que el Oscar de Frances McDormand no sea.
Sí, que es lo que, es lo que,
no
es lo que te iba
de
a decir.
Mano, claro, de otra.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú tienes a Nomadland, que es una película que va a ganar mejor dirección y va a ganar mejor película, ¿vale? Y es una película que se sustenta, y esto lo dijimos creo que en el programa de los Globos de Oro.
La semana pasada también.
Es una película que se sustenta 100% o casi 100%, aparte de en la maestría que tiene Chloe Zhao dirigiendo Nomadland, porque la tiene, que es la interpretación de Frances McDormand. Y por muchas bromas que se hagan con esto de que si cagan un cubo, que si no sé qué, eso es banalizar una actuación que está muy bien Frances McDormand.
Y que está rodeada.
Y que se lleva la película a sus espaldas.
Perdón, una cosa importante, y que está rodeada de actores amateurs, personas que no son profesionales de esto, y que está ella sola prácticamente.
Yo el valor que le doy la gran diferencia de este año es elegir la que más te gusta, porque muchas veces, sí, yo hay muchas veces que discrepo con Jesús porque habla tanto de la narrativa, de la carrera, y yo es algo que a lo que le resto importancia por el simple hecho de que al final vota una persona que ha visto una película que le puede gustar más o menos y que no sé hasta qué punto está enterado o es consciente de, no, pues en película se va a votar esto, en guión, y como la carrera es tal, yo quiero pensar que al final uno ve la película, un montador ve la película y dice, en montaje yo voto la que más me guste, no la que en la carrera pienso que es allí. Teniendo eso en cuenta, y ahora Jesús me mandará la mierda, yo creo que este año el cambio más radical en modo de actriz es Carey Mulligan, porque hace algo totalmente opuesto a lo que ha hecho en su carrera, y Frances McDormand hace perdonadme la expresión, con aquello, o sea, lo hace solo. El papel que hace Frank McDormand lo hace solo, porque es que es un papel que ha hecho durante toda su vida, es un papel mucho más contenido.
Pero que no estoy de acuerdo, yo creo que
pero que no le estoy quitando mérito, no, Roberto, si lo que estoy diciendo es que tiene un valor excepcional, pero es mucho más fácil hacer el de Frances McDormand, y el de Carey Mulligan cambia por completo la concepción que es ella como actriz.
¿Estarás de acuerdo conmigo?
Es que me parecen los dos de 10 los papeles.
¿Estás de acuerdo conmigo?
El premio de Frances McDormand me parece de 10, pero creo que el gran cambio y el que se va a mantener en el recuerdo, como dice Miguel, es al de Carey Mulligan.
Pero estarás de acuerdo conmigo en que si le sale de manera tan natural es porque es una grandísima actriz.
Sí, sí, sí.
O sea, que yo no recuerdo en la filmografía de McDormand un papel como este, ¿eh? Es que estamos diciendo, es que este papel lo ha hecho más de una vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si en 3 anuncios en las afueras, que era un Oscar súper merecido, hace de una tipa que se enfrenta a todos los hombres del pueblo. O sea, es que no tiene un papel violento, de mujer violenta, que no tiene nada que ver
realmente
con
el papel de Frances McDormand.
Y el de policía tonta en Fargo, ¿no?
Sí, pero realmente el papel de Frances McDormand en Nomadland no tiene nada que ver, porque al final es un personaje que por dentro también está roto.
Está roto.
Me recuerda también mucho al personaje o sea, no me recuerda, ¿no? Pero en ese sentido es muy parecido a Carey Mulligan, que también es un personaje que tiene que aparentar una fortaleza, pero a la vez por dentro es un personaje que está destrozado. Si es verdad que dentro de lo icónico, yo creo que el personaje que va a pasar a la historia o del que la gente va a recordar, o al menos a mí me parecería bonito que esta película se recordase, que esta película trascendiese, que es una joven prometedora. Y también quería hablar de eso, de Frances McDormand, en el sentido de que muchas veces decimos el premio a guión, el premio a montaje, el premio a fotografía, que pueda apoyar un poco el premio a mejor película. En este caso con Nomadland no ha pasado. Parece que se ha apoyado un poco en el premio a Frances McDormand,
claro,
para la película. Es que porque fotografía se lo lleva Mank, guión montaje, original, guión adaptado se lo lleva...
The Father.
Lo lleva el padre, efectivamente.
Montaje, Sound of
y
Metal.
Montaje se lo lleva Sound of Metal.
Sí, es así.
Entonces,
que el atractivo de la película, claro, es ella, es así. Es ella. O sea, señores,
es ella y la directora.
Es
claro.
Así. Y estoy seguro, y aquí a lo mejor me estoy tirando un triple, que si Nomadland no la interpreta Frances McDormand, no estamos hablando de que Chloe Zhao tiene su segundo Oscar.
El problema eso es que así. Ella es la pionera de que esta historia haya salido a la luz como ha salido a la luz. Sí. Y eso es lo que también le da valor en esa carrera que es Hollywood, que es de lo que estamos hablando. Todo el mundo sabía que ella fue la que se leyó la novela, la que dijo yo quiero a Chloe Zhao, la que pintó la película de la manera que ella quería. Ella lee el libro, ella sabe que va a ser la prota y ya sabe desde hace muchísimo tiempo cómo la quiere hacer. Claro. Entonces, eso va en la trama hacia lo que luego vemos en los premios y a lo que vemos en la película. O sea, es una película que yo antes, es que no sé cómo se me ha entendido, pero creo que la contención que tiene ella es mucho, no digo que sea fácil de trabajar, sino que para una actriz como ella me parece que es mucho más fácil hacer el papel que lo que hace Carey Mulligan, que cambia por completo lo que ha hecho en toda su carrera.
Yo no creo que sea más fácil, yo creo que ambos son muy complejos, son personajes. Carey Mulligan, no, al darle ese toque también de comedia negra que tiene una joven prometedora, es un papel muy complicado, pero cuando tú tienes que hacer un papel de naturalidad absoluta, que es el de Frances McDormand, que es de una mujer que digamos que intenta buscarse la vida, que lo ha perdido todo, que está rota, que hecha,
pero
que
si
ha perdido
en la gala marido. Parece que está en el personaje de Fern, si es que es ella.
Y
lo mismo podemos decir de Jack Nicholson.
Y se prepara el papel, ¿no? También, Roberto. Porque...
No, pero yo sé por dónde va Juan y creo que la palabra que él busca es rango, ¿verdad?
A ver, sí, no puede ser. No sé si rango.
Es que, claro, yo entiendo que Carey Mulligan para mí es la vecina frágil de Drive.
Claro.
La amante frágil de DiCaprio en el Gran Gatsby.
Claro.
La personita frágil de An Education. Y Frances McDormand sigue siendo el carisma, la persona.
No, a Frances McDormand la vemos de mujer frágil en.
Sí, pero.
Sangre fácil, sí, precisamente.
Pero que siempre tiene carisma.
Pero,
y Carey Mulligan aquí tiene que.
Pero eso no es culpa de Frances McDormand.
No,
si tiene carisma.
Pero
que nadie le está echando la culpa
claro,
a
Frances. Claro, es que el problema tuyo, Roberto, es que estaba haciendo un agravio comparativo. Y para nada.
El caso,
no se puede valorar. El Carey Mulligan es mejor o peor porque Frances McDormand sea más buena o más mala.
De hecho, yo le habría dado el Oscar a Carey Mulligan, pero porque me gustó más la película Una joven prometedora.
Yo creo adiós. Que fue o sea, lleva dos horas defendiéndola y ahora le habrías dado el Oscar.
Claro que la estoy defendiendo, pero porque me parece un Oscar justo. Claro, o sea, no es también, como, no es como otros años que decimos, es que a mí me gusta más La La Land, pero gana Moonlight. No, lo merecía La La Land.
Hubiese sido justo que se lo hubiese, para, que se hubiese tampoco chirría, que se lo lleve claro, Frances McDormand.
No chirría nada.
Pero a mí me parece muy interesante sobre la carrera de Carey Mulligan, lo que estaba hablando Jesús, que sí es verdad que es una actriz que yo creo que es muy... Que, no sé si inteligentemente o no, yo creo que sí es inteligente y que no se la valora por eso, que es una actriz que siempre ha elegido papeles muy pequeñitos, pero con muy buenos directores en muy buenas películas.
Sí.
Lo que ella hace, yo siempre pongo el ejemplo de Shane, porque a mí es que para mí el momento de esa película, que me parece maravillosa, de Steve McQueen, para mí el momento de esa película es el momento en el que ella canta. Porque consigue con muy poquito... romperte el alma.
Sí.
Es impresionante lo que hace Carey
Mulligan. Es inolvidable.
Es una pedazo de actriz.
Y además.
Pero que es muy joven, ya ganó un Oscar.
Al hilo de eso que dices tú, yo recuerdo que durante la temporada, no recuerdo si estábamos en enero, no recuerdo bien el mes, si no me acuerdo, después lo buscaré. A Carey Mulligan le sacan un artículo donde hay un periodista, un seguidor de la carrera, un crítico, que dice que el personaje de ella en Una joven prometedora no va acorde con su físico y que debería haber una mujer más exuberante, y pone de ejemplo a Margot Robbie, que es la productora de la película. Es que encima ella, Carey Mulligan, tiene que lidiar con este tipo de comentarios. Por eso creo que es tan meritorio que consiguiese la nominación.
Y por eso es tan necesario también una película como Una joven prometedora. Por supuesto, es que precisamente que alguien salga a decir eso después de ver la película es que es para coger cordas, que es de cachondeo.
Claro,
de
cachondeo. Pero por eso digo que era, a mí me pareció, y me encuentro incluso orgulloso de verdad de haberlo acertado. Puedo sonar un poco egocéntrico, porque era la categoría más difícil de premiar durante toda la temporada, porque llegaron al final literalmente cuatro. De hecho, ha sido una de las pocas carreras donde se han repartido los cuatro precursores, las cuatro.
No, realmente la más difícil de acertar era Anthony Hopkins, que la ha acertado Roberto, pero te compramos
Yo creo, sinceramente, no sé qué opináis, el Oscar a Mejor Fotografía, a mí el de Mank no me gustó nada en comparación con el
no,
de
Nomadland. A mí parece una broma, me parece que se lleve.
Yo aquí estoy en contra de vosotros.
Sí, pero justifica ese blanco y negro.
No tengo que justificar su blanco y negro. Simplemente creo, mira, por ejemplo, hay un compañero, Carlos, que de aquí le mando un saludo de Twitter, al que se le han echado encima, porque ha dicho básicamente que las fotografías de Nomadland son atardeceres, que eso lo puede hacer cualquiera en Instagram. Yo tampoco estoy de acuerdo.
Para nada.
No. Tampoco estoy de acuerdo, pero no creo que se deba minimizar ni reducir a algo muy pequeñito. Pero la capacidad de obtener en una cámara Hollywood de los años 30 en blanco y negro.
Pero es que no lo hace.
¿No lo hace de qué?
Jesús,
que no
escúchame.
Lo que no hace el guión es
ponte Ciudadano Kane y pones al lado Mank.
Es que no se parece en nada.
Eso es muy injusto.
Ese blanco y negro no es el de las películas clásicas.
¿Pero qué tendrá que ver?
Que ese blanco, que no lo es.
¿Qué tendrá que ver?
Y después, lo de los atardeceres, es que eso es como si tú me dices, bueno, ¿por qué se lleva fotografía que son solamente amaneceres?
Si yo te he dicho que no lo veo. Si yo te...
En el Renacido, ¿no?
El Lubezki, Chivo Lubezki.
Chivo Lubezki, se lo llevan en el Renacido, pero es que son solamente amaneceres.
Claro, pero...
Una fotografía del copón.
Miguel,
es que Nomadland tiene una grandísima fotografía.
Que no te estoy diciendo que no esté a favor tuya. Por supuesto que no me parecen solamente atardeceres, pero que tampoco estoy de acuerdo en que porque no consiga transmitirse a los Hollywood de los años 30 es mal trabajo. A mí me parece un trabajo fascinante.
Nadie ha dicho que sea mal trabajo, digo que lo merece más Nomadland.
Junto a Amanda Seyfried, yo creo que no. Junto a Amanda Seyfried me parece lo mejor de la película, para mí.
Sí, pero te digo una cosa. Jesús, sí, puede ser, ¿vale? Pero yo, una película donde la fotografía me quiere evocar a esos años y me hace una fotografía, algo, una versión moderna de esos años, porque no me lo está evocando, a mí, yo creo que falla. Pero también te digo que yo no soy un gran experto
Yo
hablo de lo que me causó la película, las sensaciones. A mí no me transportó a esa época de Hollywood. Lo siento. A lo mejor también tiene que ver con que la película no me gustó mucho.
El tema es que no paran de vender con Mank que le han dado 10.000 vueltas a la elección de la fotografía, a la elección de los terrenos, a cómo darle la perspectiva. y por mucho que lees, escuchas y te metes en la historia de la película,
y no lo es,
no llena nada. No. Entonces da igual, puede tener una gran fotografía, sí, pero es que no vale para nada en la película.
Ni,
lo,
pues, ni los planos, Jota.
No mere- o sea, es que
a lo mejor
meternos aquí a hablar de manga a mí me parece feo, porque hay tantas cosas de las que hablar en la gala y tantos premios que me da una pereza tremenda, porque además no es relevante.
Pero fíjate que lo que te iba a decir también es que eso de evocar, etcétera, que yo, por ejemplo, en Man eché en falta esos grandes planos que se podían ver en Ciudadano Kane o como homenaje, y en Man no
que
está
ese, no ese, quiere esa, ser esa Ciudadano Kane. Foco, es que eso es muy injusto.
Vale, bueno, lo que sea por
Man. Representa la misma época.
Vamos a mejor montaje.
Bueno, es que este montaje yo creo que no tenía discusión, ¿no?
Después, si quieres, nos pasamos por actores de reparto, que todavía no hemos entrado. Pero ya que hemos ido a fotografía, nos vamos a la otra categoría.
A mí me parece que es un premio muy bien dado, pero
recordad quién ha ganado, hombre, que habrá alguien perdido. Sound
of Metal, lo
mejor
dicho
montaje
antes.
Ha ganado Sound of Metal, que también ha ganado sonido, que era el más claro que tenía.
Claro.
Y estaba nominado junto con El Padre, que se llevó el Globo de Oro, creo, junto con Chloe Zhao, que aquí vino mi apuesta.
Maravillosa.
Que yo creo, es que yo llegué a decir incluso, es que como lo gane Nomadland, es que me enfado incluso. Después de ganar dinero me enfado, porque no se lo merecería.
No quiero ganar dinero, coño.
Muy una fácil. Joven prometedora que tiene un buen trabajo de montaje, la verdad, y El Juicio de los Siete de Chicago, que digamos que era la que más le podía competir a junto.
No, era.
Es que yo creo que
El Padre y Sound of Metal.
Sí, es que yo creo. Es que dos. Yo creo que el peor montaje, fíjate, es de Nomadland, de todo esto,
Claro.
Es verdad que sonido y montaje van de la mano.
Exacto.
Y está tan bien hecho. ¿Mm? Y es tan importante en la película de principio a fin, por todas las etapas que tiene la peli, porque tiene tres actos muy marcados.
Eso es algo que se dice mucho. Perdona que te corte, sí. Que sonido y montaje va de la mano.
En este caso sí.
En este caso.
Muchas veces no.
Pero muchas. Porque yo. Es como una frase hecha que se ha estado. Sí. Pululando en esta carrera y yo todavía quisiera que me lo explicasen bien.
Un día hablamos de la historia de los Oscars, pero en este año van de la mano y además es de cajón porque tiene tres actos muy marcados en la historia de cada personaje, o sea, en la historia del prota todo va relacionado con el sonido y el montaje ayuda a que sea maravillosa la presentación de cada una de las partes y sobre todo el entrelazo de la segunda a la tercera, que es esa llama del aprendizaje que tiene dos vías, y tampoco voy a desgranar aquí la película, pero el que haya visto lo entenderá, y el cierre a mí me parece maravilloso. O sea, a mí el montaje y el sonido creo que en esta película es un win-win en todos los sentidos.
Y que además es una combinación que se lleva repitiendo por segundo año, porque el año pasado ganó el mismo premio Ford contra Ferrari, Le Mans 66, gana también en montaje y gana en sonido. Entonces, un poco la academia como que se va moldando desde que cambió esta dicotomía entre mejor edición de sonido y mejor montaje de sonido, que la unificó en una categoría, parece un poco que va reconociendo que la labor en el tema de sonido, en la postproducción de sonido, también va equiparada o va un poco de la mano con el montaje. No digo que vaya a pasar siempre, pero ahí hay una tendencia clara que creo que deberíamos observar.
A ver, es verdad que son dos películas muy llamativas en cuanto a sonido.
Exacto.
Porque Carreras y la historia de una persona que se va quedando sin audición, es que si no están bien hechas se nota muchísimo, y en este caso es que están muy bien hechas.
También diría yo y confesaría que el montaje del Padre me parece extraordinario, sí, porque
el diseño de producción,
porque además yo tenía la sensación, no sé si vosotros también, que el montaje era un poco la memoria un poco personalizada, bueno, personalizada no, objetivizada, porque era una especie de traslación de la memoria perdida de Anthony Hopkins, sí, a través del montaje. Y a mí eso me pareció, de verdad, en una ópera prima, no olvidemos, genial, porque Florian Zeller, la primera película que hace, es un director teatral, me pareció deslumbrante.
Darle memoria a la enfermedad como se le da en El Padre es increíble.
Increíble, increíble.
A mí el montaje del Padre, yo lo dije aquí en el programa anterior, a mí era el que más me gustaba, porque yo creo que además tiene un valor en la narrativa muy potente para jugar con eso mismo, con la memoria de que va perdiendo poco a poco a Anthony Hopkins. Hay mucha gente que es muy detractora del montaje del Padre.
Pero poquita, no, mucha gente. No.
Yo he leído más críticas al Juicio de los Siete de Chicago, por ejemplo, en ese aspecto.
Pero pasamos de montaje.
Yo es que creo que El Padre, por cerrar esto, yo creo que el único problema que tiene El Padre es que puede dar miedo el alargarlo tanto porque puede ser perfectamente un corto. Pero está también Anthony Hopkins y está también el montaje
y Olivia
que se
Colman
hace
también,
muy llevadera la película. Bueno,
está muy bien, y hablamos ya, si queréis, seguimos empalmando con El Padre. Vamos a tener que correr un poquito si queremos... no nos va a dar tiempo, de hecho. Mejor guión adaptado, que además fue como una especie de última hora que cogió muchísima fuerza... El Padre, cosa que yo me alegro muchísimo porque me parece una adaptación de una obra de teatro, El Padre, que maravillosa, por cierto, El Padre, película que pudimos ver en preestreno gracias a las entradas que nos regaló los cines al Andaluz de Bormujo. Un abrazo desde aquí.
Un abrazo.
Y es un apartado que a mí me gustó mucho que se lo llevase El Padre, ¿no? Que es el de guión adaptado, de llevar esa obra de teatro de esa forma tan magistral, ¿no? A la gran pantalla.
Y además llevada por él, ¿no? Porque la escribió él. Uh-huh. y él ha sido el que la ha llevado, la ha entendido, la ha manejado de principio a fin. Y yo creo que ahí está la clave del éxito de la película, que él había pasado familiarmente por esa enfermedad, ha sabido tratarla y plasmarla, lo comentamos la semana pasada, de una manera tan natural desde todos los puntos de vista, que se lleva al extremo hasta... yo creo que llevarte a la ternura de ver a ese personaje de principio a fin, y además tiene un final apoteósico para lo que es la película.
Es que además... yo no creo que empezase a ganar solamente, como ha dicho Miguel, las últimas semanas. Yo creo que empieza a ganar cuando One Night in Miami, que era en ese momento la frontrunner de la categoría, no entra ni en película ni en dirección. Y ahí la película como que se resiente un poco, y The Father sí entra en película, entra en actor.
Sí, pero ahí tenías a Nomadland ahí también.
Pero lo mejor de Nomadland no es el guión, eso se sabía.
Sí, sabía. Pero bueno, podía ser un Oscar de respaldo, ¿no?
Además, normalmente la que gana... No, eso sí que normalmente, junto con montaje y sonido que habéis dicho antes, cuando una peli gana mejor película, suele llevarse guión. También va unido, ¿no?
Suele pasar.
No siempre.
Por eso, a lo mejor, es cierto que en las últimas semanas ganó fuerza. La que sí que...
¿La forma del agua se llevó guión, perdonad?
No, pero Moonlight, por ejemplo.
Se llevó director y película solo.
No recuerdo. Pero mira, la que sí que ganó, además, La forma del agua fue como un poco...
Por eso lo he dicho, porque no me parece una película que se debiera de llevar guión. Por
un año muy raro.
Mira, mejor guión original, y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, es una maravilla de guión. Es una maravilla de guión. A Emerald Fennell por una joven prometedora, y ojito, y yo esto lo decía, estoy muy interesado, dirigida y escrita por ella, Emerald Fennell, estoy muy interesado en ver la trayectoria que nos puede dejar Emerald Fennell en el futuro.
Pues tú sabes dónde va ahora.
¿Dónde?
A Marvel.
No me digas.
Bueno,
eso,
pues ya
tío.
Está. Pues
como
está
que lo he echado.
Sí.
Es que cuando estuvimos comentando una joven prometedora que nos gustó a todos.
Sí.
Claro, yo comenté. Cuidado que no solamente la actuación de Carey Mulligan, es que el guión es prodigioso, es que el guión es...
Ella es muy buena,
pero es que el guión es brutal, entonces, que no era solo ella, ¿sabes? Que también ella estaba sustentada por un guión, para mí, que mezcla a la perfección, que es muy arriesgado, ¿eh? Meter aquí la comedia negra en esta película, cuidado, ¿eh? Hay cierta escena que, ojito, que
y
si
lo hace
bien,
muy bien, Roberto.
Y lo es resuelve que, muy bien.
Es que además es muy... es que es
muy sutil, ¿verdad?
Es que lo... No le hace falta subrayar nada para mezclar todo lo que te quiere decir de una forma muy orgánica en una película que no parezca un pastiche divulgativo como el que nos tienen acostumbrados cuando se meten en estos terrenos. Es un 10.
Es que esto lo coge un mal guionista y cuidado, ¿eh? Esta historia...
La coge Adrian Lane.
La coge Adrian Lane, el cerdo de Hollywood, ¿sabes? Y ojito.
Sí.
Oye, actores y actrices y actriz de reparto, Daniel Kaluuya.
Sí.
Lo tenía ganado desde febrero del 2003.
Sí.
Una actuación muy potente.
Él está muy bien. A lo mejor él podría ir de principal o Lucky Stanfield podría ir de principal.
Claro.
Es un secundario de estos que tú dices, es secundario casi principal.
Es que esa es la cosa, que al estar los dos, lo comentábamos antes, al estar los dos nominados en la misma categoría y no meter en mejor secundaria a Dominic Fishback, que es la chica de la película, ¿quién es el protagonista de la película? Eso era lo único, así un poco, que revoloteaba en el ambiente sobre si Kaluuya ganaba.
Muy poca competencia.
Yo creo que Hollywood tiene que hacer un poco de autocrítica y decir, vamos a organizarnos un poco porque
eso es desastroso.
Un premio tan importante como... mejor actor de reparto. Lo siento, no puede ser igual la actuación de Mahershala Ali en Moonlight, que son 5 minutos.
Desastroso.
Con un Christoph Waltz que se lleva la película en Malditos Bastardos.
Ahí hay mucho descontrol.
Claro, igual que Penélope Cruz, que estuvo 15 minutos en...
Es que, de hecho, en la categoría...
Lo siento, por criticar a Penélope Cruz, pero es que estuvo 15 minutos en Mickey Cristina.
De hecho, en la categoría, yo diría que...
¿Y Anthony Hopkins en...
¿Dónde?
En El silencio de los corderos. ¿Cuánto tiempo estuvo?
Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, pero ya.
Y se lleva principal.
La intensidad de la actuación de Anthony Hopkins.
No. Me estás hablando de tiempo. Vamos a ver, si hablamos por parámetros objetivos.
Si nos ponemos así, Anne Hathaway en Los Miserables, en cinco minutos se lleva un Oscar.
Claro.
Yo es que creo que de la categoría, ya cerrándola, si hablamos de estos temas de un poco de minutaje de los actores y de los fraudes de categoría, es que si tuviésemos que dárselo al único secundario real, para mí es Paul Rachi. Que es el único que es ahí secundario, porque hasta de Sacha Baron Cohen en El edificio de los 7 de Chicago puedes tú decir que es coprotagonista. Pero claro,
está muy bien,
entraríamos en un debate.
Ni Flan Langella, en los juicios de los 7 de Chicago hubiese habido ahí una ristra de secundarios que a lo mejor hubiesen entrado y no hubiese pasado nada, ¿no? Sí. En mejor actriz de reparto.
Aquí viene mi fallo.
Aquí viene el fallo, ¿no? Jesús iba con esa narrativa, esa María Bacalova, que celebro muchísimo que no se la haya llevado, por favor.
¿Cuánto odio?
Lo celebro, no me gusta nada, Borat, lo tengo que decir. Glenn Close lo vuelve a perder por una mala película, porque es una mala película.
Claro, hay que hablar, claro.
Y a nuestro
amigo Dani le duele por Ron Howard, pero es mala, muy mala.
Es malísima. Y se lo lleva Jon Jong-un por una película donde ella es lo mejor de Minari.
Niño, ¿no?
Junto con el nene,
junto con el nene. Ella es lo mejor de Minari. Y incluso, yo qué sé, era una categoría donde también había buenos nombres, porque yo creo que Olivia Colman está muy bien y Amanda Seyfried es lo mejor que tiene Mann, pero yo veo un buen premio ahí, ¿eh?
Sí.
Al final gana la mejor, probablemente.
Sí.
A mí me mola de este premio que yo os juro que cuando vi la película fui a más hasta los últimos 5 minutos, como conté aquí la semana pasada.
Sí, sí.
Pero está tan naturalizado el papel, bueno, de ella, de todo el mundo en la peli, es tan natural que es que en ningún momento terminé la peli y pensé, se puede llevar el Oscar. En ninguno. O sea, me había creído tanto el papel, me había metido tanto en esa familia, que nunca llegué a pensar en premios para Minari a ese punto, ¿no? Y ahora, reposadas las semanas y visto los premios, me da una alegría tremenda, porque creo que esa es la base de todo el cine, ¿no? El ver la naturalidad traspasada en la pantalla, y es donde creo que gana más esta mujer coreana, que no sé la edad que tendrá, pero que tiene un desparpajo
77.
Brutal encima del escenario.
77.
Además es una actriz que es muy famosa.
Es una leyenda en Corea del Sur, sí.
En Corea del Sur, que ha estado en muchísimas películas, muy querida, en fin, que es una...
Buen premio.
Es un buen premio. Mejor película internacional. Y aquí
claro,
yo creo que aquí estábamos todo el mundo claro. Uno de los grandes momentos de la noche, que fue ese discurso maravilloso.
Sí, pero Jesús viene con las pegas.
Que es otra ronda.
Nada, no, ninguna pega. O sea, para mí, de hecho, es la mejor película del año. Yo no paro de decir que Another Round debería haberlo ganado todo. Pero yo lo que quiero decir es, y animo a la gente a que vaya el 7 de mayo, déjame meter la cuñita futura, a que vaya a ver al cine Quo Vadis, Aida. Porque esa película es descomunal. No quiero decir nada.
¿Ya la has visto?
Yo la vi en el festival. Llegó en el festival. Es impresionante, de verdad. Una película que no va a dejar a nadie.
Festival de Cine Europeo de Sevilla, que vino Cuba Valle de Haida y que vino también a Another Round. Que vino en otra ronda, ¿eh?
Sí.
Ojito, dos de las nominadas al Oscar, ¿eh?
Y entró... Bueno, y The Man Who Sold His Skin también. También la vi en el festival yo. La tunecina.
¿También vino?
Sí,
wow.
También la vi. Y hay que decir que es uno de los años donde ha entrado un documental en la categoría, que esto siempre se celebra porque el documental siempre es como una categoría muy de nicho.
Que entró además en sección oficial, ¿no? En el Festival Cuba de Haide no se llevó nada, ¿no?
No. Entró en... Me parece que entró en EFA, si no recuerdo mal. Creo yo.
Pues no es que sección oficial. Bueno,
no lo recuerdo.
No lo recordamos. Por ahí andamos. Nos queda poquito tiempo, pero no sin antes decir, bueno, película de animación.
Soul.
Se lo lleva Soul. No hubo sorpaso. Que decían algunos.
Pixar aplastando otra vez.
Yo creo que esta vez merecidamente. Yo el año pasado me enfadé muchísimo con el tema de
Toy Story.
De Klaus. Iba con Klaus
a muerte, pero bueno. Era muy buena, ¿eh?
Soul se lo llevó, se llevó también banda sonora y la canción, la de Judas y el Mesías Negro, un minuto de silencio por Husavik, que era la canción del pueblo.
Y la Españita representada, ganó Sergio López Rivera mejor maquillaje y peluquería por ser el maquillador y el peluquero de Viola Davis. En Marraine's Black Bottom.
Lo que yo no sabía es que llevaba años siendo su peluquero.
Sí, de confianza además, ¿eh?
Sí. Además, una gran anécdota que contó Juan Sanguino en la retransmisión de los Oscars en Movistar, que estuvo fantástico, Juan Sanguino, todo hay que decirlo. Chicos, no nos da tiempo para...
Y Tenet
ganó efectos especiales.
Ahí está.
Efectos especiales.
Y en mi corazón ganó también el Snyder Cut.
Efecto especial en Snyder Cut, que se vaya a tomar viento fresco.
Que se vaya HBO, ¿no?
Sí, que se vaya HBO. Chicos, no nos da tiempo para más. Juan Pérez Jota, muchísimas gracias.
Nada, odio a Netflix eterno, Miguel, como siempre. Netflix.
Roberto de Glané, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Jesús Aguilar, un placer tenerte aquí como siempre, compañero.
Un placer como siempre, Miguel, gracias.
Un abrazo para ti y otro para Toño Moreno. Eduardo Castro ha estado en los mandos técnicos. Nosotros nos vamos. Mientras tanto, estamos en la sala de cine. Sean felices.